Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y es hora de hablar de ciencia.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Ya está con nosotros Francisco Aravena. ¿Cómo estás, Pancho?
Muy bien, Polo, ¿cómo estás tú?
Todo bien, gracias. Y listos aquí para conversar acerca de una enfermedad que es, yo creo que es poco conocida.
Es poco conocida para lo presente que puede estar, ¿no? Y uno se pregunta de repente por qué se conmemoran días o meses de las enfermedades, como no hay dónde ir a salvarla, digamos, pero básicamente es para generar esto, ¿no?
Claro.
Generar conversación en torno a enfermedades de las que bien vale la pena tener información, saber identificar síntomas, concientizarnos también respecto de las dificultades de su diagnóstico y tratamiento.
Particularmente en esta enfermedad, donde el diagnóstico efectivamente puede tomar muchísimo tiempo, ¿eh? Porque
Exactamente.
Es una enfermedad que, bueno, por las características que tiene, cuesta, digamos, que ese diagnóstico se produzca.
Exactamente. Estamos hablando de la hipertensión pulmonar, cuyo día se conmemora en este mes de mayo, y estamos en el estudio ya con nuestra entrevistada, ya es Teresa Müller, presidenta de la Asociación Chilena de Hipertensión Pulmonar. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes.
Ojalá fuera doctora.
Ah, bueno. ¿Cómo está,
en la otra
Teresa?
Vida.
¿Cómo está,
super
Teresa?
Bien. Muy bien, sí, yo soy la presidenta de la asociación, y aparte de eso soy paciente también de la...
Ah,
también tengo la misma enfermedad.
Entonces, su conocimiento de todo el tema viene desde ese lado, que no es
desde
poco, ¿no?
Desde ese lado, sí, exactamente, pues. Desde que fui diagnosticada el año 2010. Sí.
Hablemos un poco, entonces aprovechemos esa experiencia.
Perfecto.
para contar cómo se manifiesta esta enfermedad, cómo se va dando cuenta uno y cómo se llega al diagnóstico.
Mira, te voy a contar, voy a ser un poco autorreferente, porque sí, pues, esta enfermedad tú la puedes obtener, ya si fuera la palabra obtener, por diferentes caminos, pero siempre llegas a la hipertensión pulmonar. En mi caso particular, yo tuve una embolia pulmonar masiva, dos pulmones, que fue algo eventual, de un día para otro, cualquiera le da. Y bueno, el tema es que a mí me fue diagnosticada con mucha rapidez. O sea, no tuve un tour de médicos, uh-huh, ni de exámenes, uh-huh, porque a mí me dio una embolia pulmonar, ¿ya? De eso generalmente tú te falleces, te mueres. Pero bueno, creo que lo mío no era ahí, ¿ya? Y bueno, fui diagnosticada muy rápido y tratada también rápido, ¿ya? Con los tratamientos caros que se usan para hipertensión pulmonar. Por lo tanto, la gente que tiene embolia y sobrevive tiene un mejor pronóstico, en el sentido que pueden pesquisar la enfermedad más rápido si se toca con el equipo oportuno de especialistas, mm, que vean este tema o sepan hacer el hallazgo de hipertensión pulmonar, ¿ya?
Pero la embolia pulmonar es un síntoma, digamos, no, ¿no? O sea, embolia, de alguna manera al tratar la embolia pulmonar resulta ser un hallazgo lo de la hipertensión pulmonar.
No, en el ¿no? caso mío no fue un hallazgo, ¿no? Fue una secuela.
Ya,
los trombos que quedan en los perfecto. Pulmones, las arterias de los pulmones, te las taponean y las hacen más estrechas. Por lo tanto, el paso de la sangre no es el adecuado, no pasa la sangre oxigenada al corazón, y eso hace que el músculo cardíaco, que es el corazón, exija más y no puede dar más de lo... Por eso nos cansamos, hasta al hablar. Uh-huh. Muchos usamos oxígeno. Yo estuve mucho tiempo con oxígeno, lo dejé. No me pregunten por qué, no sé. Uh-huh. Pero lo dejé. Y ahora solo SOS. Y el caso mío fue una secuela, pero los otros tipos, por ejemplo, está el tipo 1, ya, o idiopático, un día te cansaste, no pudiste subir la escalera, no pudiste hacer deporte, que hacías siempre, y te empezaste a sentir con mucho cansancio, vas a un médico, tienes buena suerte, y el médico te hace el hallazgo, y dice, vamos a exámenes, ecocardiograma, y te ven un aumento, por ejemplo, del músculo cardíaco, el corazón, y empieza a sospechar. Y él hace el hallazgo primero y empieza a sospechar, hagámosles otro tipo de examen, ver tu PRO-NP, son puros exámenes que nadie conoce, nosotros sí. Y entonces él empieza a sospechar, te hacen un examen más grande, que es un cateterismo cardíaco, y en él te encuentran hipertensión pulmonar. ¿Por qué te dio? Idiopática, no tiene idea por qué te dio, te dio. ¿Entiendes? No has hecho nada malo.
¿Y
ni
se manifiesta así repentinamente?
De un día para otro. Y ahí también depende mucho de la suerte que tenga el paciente en no hacer ese tour por el diagnóstico.
Claro.
Porque lastimosamente nosotros tenemos, en general, son más de 2 años para llegar a un diagnóstico. Y el tema es que esta enfermedad, al ser invisible, porque no nos notamos enfermos, eso es muy importante, bueno, somos juzgados previamente como por otras cosas, porque puede ser un ataque de pánico porque tuviste un síncope y te desmayaste, te mandan al psiquiatra, al psicólogo, pasáis por todos los especialistas, ¿ya? Entonces, el tema es el tener un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno, porque el tratamiento es lo único que a nosotros nos hace frenar el progreso de la enfermedad, ¿ya? No hay otra cosa.
Y en ese sentido me imagino que aquello de oportuno es súper importante, sí. porque como todas las enfermedades, el tomarla, detectarla a tiempo, determina totalmente el tratamiento.
Obviamente.
¿No?
Y los resultados. Claro. Hay un tema con los tratamientos que, bueno, en realidad el tratamiento, el diagnóstico oportuno, como les contaba, y el tratamiento oportuno, estamos hablando de algo que podría ser en teoría súper sencillo. O sea, nos diagnostican, nos tratan, paramos la enfermedad, seguimos funcionando, seguimos trabajando, seguimos haciendo cosas, ¿cierto? Pero resulta que no es tan así, porque no todos tenemos acceso y cobertura a los tratamientos de alto costo.
Antes de llegar al tratamiento, quería insistir un poco en el tema del diagnóstico. Uh-huh. Porque ¿dónde están las dificultades con que se encuentran los pacientes de hipertensión pulmonar para ser diagnosticados con la enfermedad?
¿Por qué cuesta tanto? La dificultad es que es una enfermedad subdiagnosticada, con, como te decía anteriormente, se confunde con asma, con alguna otra dificultad respiratoria, se disfraza, uh-huh. es canalla la enfermedad, yeah. por decirte yeah. algo, ¿ya? Uh-huh. Entonces, a veces tú vas a un especialista, en realidad, a un cardiólogo, pero el cardiólogo no se da cuenta que tú tienes esa enfermedad. Te hacen cosas básicas, qué sé yo, pero no existe esa cosa como la sospecha. Te lo digo porque yo hablo con todos los pacientes. Yo digo, pero ¿cómo no? ¿Cómo no te detectó? No me lo detectó.
Y eso me imagino que tiene que ver con la prevalencia de la enfermedad. La enfermedad, según estoy leyendo, afecta entre 800 a 1.000 personas en nuestro país. Es un número bajo para... Y eso obviamente afecta en cuán familiarizados están los equipos de salud con el tema, ¿no?
Claro, en realidad, mira, los equipos de salud están familiarizados, yo creo que hasta por ahí nomás, porque en Chile hay muy poco especialista que debe esta enfermedad, súper poco. Generalmente nosotros tenemos que buscar un cardiólogo con apellido y un broncopulmonar con apellido. ¿Qué significa eso? Que el broncopulmonar sepa hipertensión pulmonar y que el cardiólogo sepa. Si tú tienes esa mala suerte de no caer en las manos adecuadas, el diagnóstico se alarga. Entonces ahí empieza el tour por una enfermedad reumatológica, un congénito y un montón de cosas que si tú no sabes de la enfermedad y no tienes por qué saberlo y no te tocas con la persona precisa, te puedes morir. Po. Después de 2 años y medio, 3 años y medio, ya la enfermedad ha avanzado. Esto es como el cáncer, ¿eh? Tipo 1, o sea, grado 1, estadio 1, estadio 2, 3, 4 y chao. ¿Ya? Así de fácil.
Estamos conversando uh-huh. con Teresa Müller, que es presidenta de la Asociación Chilena de Hipertensión Pulmonar. Una vez que se produce el diagnóstico, sea o no oportuno, va a depender obviamente de la etapa de avance o del grado de avance que tenga la enfermedad, ¿en qué consiste ese tratamiento? ¿Qué es lo que efectivamente ya, se puede hacer?
En realidad el tratamiento básico de hipertensión pulmonar es el sildenafil, ¿ya? El sildenafil es que todos comúnmente conocen como Viagra, pero el compuesto es sildenafil, ¿ya? El sildenafil, los diuréticos, que es como lo primero que te dan cuando te pesquisan, primera línea, digamos. Cuando la enfermedad avanza, se supone que te tienen que poner otros medicamentos, que son drogas más caras, son ERAs, que son vasodilatadores, en el fondo todos son vasodilatadores de arteria, ¿Ya? El Viagra se hizo para este tipo de enfermedad cardíaca, no se hizo para la erección de hombre. Sí, claro. Que produce, eso fue un efecto rebote.
Un efecto secundario, claro.
Sí, secundario. Entonces, todos los remedios que nosotros, los medicamentos, tratamientos que se nos dan, son todos vasodilatadores de arterias pulmonares, que aplican en diferentes partes de las arterias, que son las que tienen el problema que nosotros manifestamos en esta enfermedad. ¿Ya? Entonces, algo bien complicado, pero hablando uno lo puede entender.
Si hablamos de tanto el tratamiento de drogas como los exámenes que se requieren, tanto para la detección como para el seguimiento de la enfermedad, ¿es una enfermedad costosa?
Costosa. O sea, de hecho, ya si tú aplicaras tomando solamente Viagra, que el Viagra cada pastilla vale 7,000, 8,000 pesos y tú tomas 90 mensuales, ya, y eso no es nada. Los ERA, que son las drogas más fuertes, para un mes una persona se toma un medicamento X, no voy a dar nombre, ¿ya? Toma 6 cajas y cada caja vale alrededor de $500,000.
Vaya.
Para vivir, y todos los meses en forma de tratamiento. Si seguimos escalando, porque las terapias van escalando, en esta enfermedad, como en la gran mayoría de enfermedades raras, o en general, seguimos escalando en terapia, hay medicamentos que valen 4,000,000 de pesos, 5,000,000 de pesos, 6,000,000 de pesos. Y tú vas escalando en esta enfermedad cuando no tienes el tratamiento y el diagnóstico y tratamiento oportuno. Ese es el problema.
Ahora, ¿está considerada dentro de la ley Ricarte Soto la enfermedad, ¿no? ¿O solamente algunos de los tratamientos?
Solamente hay un... Ojalá fuera uno de los tratamientos. Lo que pasa es que la ley Ricarte Soto, si bien es cierto, fue una buena ley. Yo marché en la ley Ricarte Soto, yo conocí a Ricarte Soto. Hicimos muchas cosas juntos apoyándonos para que saliera la ley Ricarte Soto. Pero desgraciadamente... si bien es cierto, a nosotros la ley Ricarte Soto nos trajo hartas cosas favorables, solamente quedó un tipo de hipertensión pulmonar, que es el tipo 1 idiopático. Los otros tipos quedaron fuera, relegados. ¿Por qué? No tenemos idea. Ustedes saben, siempre hay letras chicas. Pensamos que es por el costo, ya, porque son los medicamentos muy caros. Pero yo creo que eso se podría solucionar si hubiera una voluntad de parte de las personas, las autoridades que ven esto, porque si ustedes ven, tampoco somos millones, pero sí son muchos los que se mueren. Y la cifra que tú me diste, Francisco, ¿cierto?
Sí, sí.
Ya, esa cifra yo la conozco desde el año 2010. Ya. Nosotros en la asociación tenemos alrededor de 600 personas inscritas, y los que pesquisamos nosotros por redes... a través de Chile. Entonces, ¿cuántos más hay? No hay catástrofe.
Y puede haber muchísimos que no están diagnosticados siquiera, que
no saben que tienen enfermedad por lo mismo, porque es invisible, no se ve. O sea,
ahora, ¿y existe información respecto de medidas preventivas que se puedan tomar para la enfermedad?
Mira, no, porque como es la enfermedad que te llega de un rato para otro y tú no tienes idea qué es. En el fondo, claro, yo creo que como paciente, ya, o como gente que habla con los pacientes, los encamina, los acompaña, yo creo que una medida, tener siempre las personas en alerta, que nosotros se los decimos, si usted tiene cansancio, si usted tiene un síncope, o si usted ha sido siempre, generalmente tenemos mucha gente que es deportista, ya, y pucha, un día estaba haciendo deporte, estaba en el gimnasio y me desmayé de la nada, o sea, yo soy sana o sano. Tenemos muchos ingenieros, ahí está el mal de altura, ingenieros en minas, muchas chicas ingenieros en minas, sé que hay de todo, mucho profesional. Y resulta que yo creo que hay que tener en cuenta los síntomas, ¿ya? En el caso de, como te digo, el tipo 4, el tromboembólico, como yo, es más fácil detectar, porque o te muere o te deja la secuela, ¿ya? Y puedes ingresar, tener acceso a ese clínica o hospital que te va a diagnosticar.
Hay ejemplos de, me imagino que ustedes han tenido contacto o han conocido los ejemplos de lo que se hace con esta enfermedad en otras partes del mundo. ¿Hay algún país, algún sistema de salud donde efectivamente esto se haya tomado de buena manera, de acogiendo a los pacientes, entregándoles el tratamiento, primero el diagnóstico, avanzando, ¿no es cierto?, en la velocidad, en la rapidez de ese diagnóstico, y también el tratamiento?
Bueno, me voy a enfocar en América Latina solamente, porque Estados Unidos no nos vamos a comparar con ellos. Yo sé todo lo que hacen allá, en Europa también, porque nosotros tenemos una red a nivel mundial de gente de hipertensión pulmonar. De hecho, viajamos mucho por esto, por aprender, porque si no hubiésemos quedado en Chile no sabíamos nada. Ya te voy a hablar de Argentina y de Colombia. ellos tienen todos los tratamientos para hipertensión pulmonar, todos. Tienen todos, incluso tienen considerado el oxígeno, porque eventualmente esta es una enfermedad que requiere oxígeno. No siempre, pero aunque sea SOS, y acá en Chile el oxígeno no está considerado para los pacientes de hipertensión pulmonar. O sea, si tú te descompensas y no tienes el dinero como para comprar un concentrador, por ejemplo, de oxígeno, o te quedas con la casa encerrado con tubito, que no debería ser, porque tú tienes que salir, tienes que tener una mejor calidad de vida, porque los tratamientos, ¿de qué se tratan los tratamientos? Se tratan de tener mejor calidad de vida.
Claro.
¿Ya? Porque no voy a dejar a una persona en la casa si yo le puedo dar un concentrador para que viaje, vaya al médico, salga, tenga mejor calidad de vida. Acá no está considerado. En cambio, en esos países que te nombro, sí, está considerado. Y yo lo sé porque yo hablo con los médicos, yo he estado muchas veces en Buenos Aires, conozco muchos médicos allá, en Colombia, conozco las asociaciones que hay, los pacientes también he estado allá. Entonces, es maravilloso, porque la gente sigue manteniendo su calidad de vida. O sea, eso es lo digno, porque lo que tú tratas de hacer en esto es que la gente no pierda la calidad de vida y tenga dignidad, pues. Si una enfermedad le va a dar a cualquiera, yo no hice nada para que me diera, me dio.
Y en ese sentido, ¿y ustedes como asociación mantienen conversaciones con autoridades para tratar de mejorar estas condiciones? ¿Y cómo les ha ido con eso?
Mira, siempre han habido decretos, desde que fue la ley Ricardo Soto, nosotros quedamos, porque gracias a médicos muy buenos acá, que tuvimos el apoyo de armar las guías clínicas, que las guías clínicas son como la Biblia, lo que maneja el médico, ¿ya? Maneja la enfermedad con eso. Estuvieron las guías clínicas para el manejo, y gracias a eso se entró la enfermedad, y la presión que ejercimos con Ricardo Soto, se entraron las enfermedades a la ley. Pero después que entraron una cantidad acotada de medicamentos, ¿ya?, para la ley Ricardo Soto, nunca más hemos logrado que entre uno más. Y nosotros hemos hecho todas las presentaciones al ministerio y hemos pasado por gobierno tras gobierno. Entonces nosotros pensamos que esto tiene que ser una política de Estado, porque el Estado queda, los gobiernos pasan, ¿ya? Entonces nosotros hemos hecho todo, tenemos muchas presentaciones, tenemos mucha gente, nos manejamos con mucha gente de todos los gobiernos anteriores a este que han habido en el tema de nuestra enfermedad, y con las otras asociaciones y fundaciones que hay también. Si nosotros manejamos toda la gente de todo Chile, hay mucha, la gente no conoce, ya, pero es bueno que estas instancias sirven para que la gente cuando se enferme sepa que hay alguien más.
Claro.
Porque con una enfermedad así tú te sentís sola, así, chuta, ¿y qué, esta enfermedad qué es? Bueno, a mí me pasó eso, y yo estuve con oxígeno, me metí un computador y empecé a buscar qué era. Llegué a otro país, no llegué acá.
Quizás podría dar una referencia para que la gente que sospecha que puede tenerlo, que no, que los interese contactar, pueda.
Bueno, la página, tenemos página web. La asociación, te la puedo mandar si quieres.
Porque, ¿ya?
¿Ya?
Bueno, pues se puede googlear Asociación Chilena ya, de
sí, Hipertensión Pulmonar. Bueno, de hecho, tú googleas Asociación Chilena de Hipertensión Pulmonar y te aparece la página web, te aparece Twitter, te aparece Instagram, Facebook.
Para eso inventaron Google,
¿verdad? Exacto, para eso, el mejor maestro. Pero no para ver las enfermedades, ¿eh? No. Porque no, es terror, claro, es terror.
No, mucho para llegar a la asociación.
Sí, mucho ojo con eso.
Doctor Google, no.
Dice lo peor.
Asociación Chilena de Hipertensión Pulmonar. Es lo busquen ustedes ahí, les va a aparecer entonces. Sí, Asociación APCHI, con H. Exactamente. Exacto. Le queremos agradecer muchísimo a Teresa Müller, presidenta de la Asociación Chilena de Hipertensión Pulmonar, que ha estado esta tarde aquí en Radio Duna. Muchas gracias, Teresa.
Muchas gracias a ustedes, porque de verdad estas instancias para nosotros son muy importantes, porque de hecho nosotros en nuestros afiches dice se busca. Nosotros buscamos a la gente. ¿Por qué no queremos que se mueran?
Claro.
¿Entiendes? Si yo digo siempre, es que se murió, es que no tuvo tratamiento, es que no se tenía que morir. Ya no, yo no creo en esa, no. Es que